13-0 en perspectiva.
Profe, buen día.
Buen día, Emiliano.
Estuvimos ahí, ¿eh? Un empate. Ese fue el resultado, tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue, en la final Uruguay-Francia, el sábado, en el Mundial Sub-20. Después la definición fue por penales y allí se impuso el equipo francés. ¿Cuál es tu balance? Porque hay mucha discusión en torno a esto.
Ah, bueno, me parece que acá hay dos cosas que, o tres cosas que han sido, o se ha discutido mucho sobre distintos temas, ¿no? Mi primer balance es que para mí es magnífico que Uruguay sea capaz de poder de estar en un nivel de competencia con Francia y disputarle el partido desde que empieza hasta que termina, teniendo momentos en que fue superado y otros en los que superó a Francia, con un equipo que me parece que de los que hemos visto en los últimos tiempos representativos de Uruguay es el que tiene mejor control de juego, mejor control de pelota y por lo tanto no solamente tiene esa capacidad de trabajo que muestran todas las selecciones, sino que además tienen como un juego más agradable a la vista, con algunas jugadas más interesantes. Y
entre paréntesis agrego, sí, me impresionó lo concentrado que estaba el equipo, ¿eh?
Sí.
Prácticamente no hubo distracciones, era una presión permanente, un despliegue físico constante, se peleaba cada pelota, muchas veces con éxito, ¿no? Así fue que le costó a Francia desplegar el juego que se suponía que era superior, ¿no?
Sí, sí, con una capacidad de una presión a la pelota de dos, tres jugadores en forma constante y con un gran esfuerzo físico. Quizás con un elemento interesante, y es que corren bien, en el sentido que no corren inútilmente, sino que como el equipo juega muy compactado, deja muy pocos espacios y marca en bloque, corre mucho y corre bien. Entonces se ve más el esfuerzo que realizan y tiene mejores resultados.
Doble mérito, profe, sí, porque era un equipo que venía muy fatigado con el tema de los alargues, justamente, ¿no?
Sí, los campeonatos son muy duros, ¿no? Se juega cada poco tiempo, cada pocos días y con mucho calor, porque en estos momentos en Turquía hace mucho calor y todavía son partidos muy intensos. Por eso, a mí me parece que nosotros estamos ante un fenómeno que hoy estuve repasando más o menos que ha cambiado la visión cuando hay como un alejamiento de los hechos concretos, de los partidos concretos, y es todo este fenómeno que uno empieza a vivir y empieza a ponerle cifras y datos y impacta, ¿no? Yo hoy creo que prácticamente todos los diarios hablan de lo mismo, es decir, desde que se empezó a desarrollar el proyecto de Tavares a la fecha de hoy, los logros que se han conseguido para Uruguay, que han transformado totalmente la realidad de Uruguay en el mundo. Uruguay, además de eso, es un equipo que no pega, no le echan jugadores. Creo que entre esta sub-20 y la Copa de las Confederaciones, la única expulsión fue la de Scotty, y estuvo mal, porque en realidad no fue bien expulsado. Una identidad de presión a la pelota, de marca, de agresividad ofensiva. Y más allá de todas las críticas que se le han hecho a Berser, y que parece ser un hombre que no cae simpático, es el problema de los ingenieros, son muy matemáticos y piensan, claro, es como que él tiene una forma de tiene seguramente una capacidad de reflexión sobre el fútbol que no es la más futbolera que uno conoce. Los resultados son muy buenos, ¿no? Clasificó para dos mundiales, a los Juegos Olímpicos, y terminó segundo en este mundial, con una generación que yo creo que es superior a la generación que tenía antes, porque esta misma generación, o más o menos esta misma generación, siendo el sub-17, también había sido vicecampeón mundial frente a México. Creo que fue algo muy bueno, que quizás en esto que tienen los uruguayos, bueno, que creo que tiene todo el mundo, ¿no? Cuando uno se va acostumbrando a determinadas cosas, ya no causan impacto. Ya el segundo lugar de Malasia no es lo mismo que el segundo mundial en Turquía, como el cuarto mundial en Sudáfrica no será lo mismo que
el cuarto lugar.
Un cuarto lugar en una competencia de esta característica. Pero me parece que si uno lo mira con cierta seriedad, como de repente a veces se miran los números de la economía o los números del desarrollo económico de determinadas cosas, decir, bueno, Uruguay es un país que estuvo entre los cuatro mejores lugares en los últimos torneos que organizó en la década la FIFA, así, cuarto en el Mundial, cuarto en el Mundial Sub-17, segundo en el Mundial Sub-20 y cuarto en la Copa de las Confederaciones. Estuvo entre los cuatro mejores de la FIFA en todos esos campeonatos. Ganó la Copa América, ha ido a 6 Mundiales, creo, en juveniles, en forma consecutiva. ¡Pah! Es impresionante, realmente, para lo que es Uruguay y, en realidad, para lo que se ha conseguido con una inversión importante, pero que tampoco es increíble, es una inversión importante y que tiene muy poco tiempo. O sea, entonces uno dice, pa, y si esto funcionara siempre, ¿qué podríamos conseguir? No, no se puede saber eso, pero sin duda que por lo menos podríamos mantener lo que tenemos. Así que yo estoy radiante si este mensaje, que creo que es el que hoy la sociedad uruguaya está percibiendo, lo entienden quienes dirigen el fútbol. Y además de ellos, si hay otros que lo entienden y dicen, bueno, acá hay que poner dinero para que esto siga funcionando de esta manera, porque hay algo que hay que saber: las selecciones juveniles no dejan dinero. O sea, no es como las mayor, que va a un campeonato y le pagan por partido, le pagan por salir cuarto, tercero, segundo. Acá no hay dinero, es decir, las selecciones juveniles no dejan dinero para el fútbol uruguayo.
Para completar la charla por hoy, que por supuesto daría para bastante más, te traslado una pregunta que surgió hace un rato en el diálogo con los oyentes. La frustración, la bronca de quienes no se conforman está en el hecho de que el partido se terminó perdiendo por penales, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el mecanismo este que permite que incluso una final de un campeonato del mundo se resuelva por penales?
Este es un dos cosas. La primera, a mí me da tanta bronca como a cualquiera, ¿no? Yo, o sea, que me gustaría ser bicampeón, creo que hubiera estado buenísimo, y sufrí mucho con los penales. Hace unos días atrás habíamos logrado por penales llegar a esta instancia, en esta instancia no logramos ganar el campeonato por penales. Yo, no es una forma de definición que me gusta, pero no, nadie ha podido plantar otra que sea mejor que esta.
Bueno, y una posibilidad sería decir, Uruguay y Francia son los campeones, los dos.
Sí, una posibilidad sería decir Uruguay y Francia son los campeones, los dos. Otra posibilidad sería decir, hacer una especie de bueno, cómo le fue en cada uno de sus partidos, cuántos goles hizo, cuántas tarjetas amarillas. Pero lo que pasa es que ese sistema, que fuera de evaluación de cosas que fueron pasando en el campeonato para determinar el campeón, daría ya de entrada a uno de los dos saber que si empata es campeón. Entonces le quitaría la emotividad de que el que es campeón es el que gana, no importa otras cosas. Es muy difícil, sí, capaz que lo mejor sería decir, bueno, acá, pero bueno, igual esta forma de definición habría que tomarla, perdón, cuando lo que estamos hablando de repente una clasificación, una semifinal o una cuarto de final para pasar a la fase siguiente de alguna manera hay que resolverlo. Es muy fea la forma, ¿no? Es muy complicada, pero no han encontrado otra fórmula, y yo creo que la otra que hay es la moneda. Lo que sí me parece, honestamente, que ya a esta altura no sé si estadísticamente se justifican los 30 minutos del alargue. Eso sí estaría bueno verlo. Uruguay ganó frente a España en el alargue, pero en general en casi todos los partidos en el alargue terminan exactamente igual que como lo empezaron, porque están todos muy cansados y con ese cansancio ya nadie arriesga demasiado y se hace muy difícil poder llegar al gol. De repente capaz que, bueno, si terminan el partido terminara a los 90 minutos de empate, la definición por penales que fuera directa y no se sometiera a ese agotamiento que después empieza a dar ventajas deportivas a otros equipos que de repente no vivieron esos salarios. Un par de cosas más, Emiliano, recordar que aparte, bueno, de todo este reconocimiento, el campeonato le otorgó a Nicolás López, al Diente López, al ex jugador de Nacional, el Balón de Plata, el que en algún momento ganara Salayeta, junto con Nicolás Olivera, que ganó el de oro, y al arquero de Liverpool, de Amores, el guante de oro, creo que es el símbolo, pero bueno, el reconocimiento como el mejor arquero del campeonato. Creo que tenemos una generación muy interesante, con mucha potencialidad, de la cual ya creo que algunos jugadores pueden empezar a dar una mano en la selección mayor. No estoy diciendo que puedan ser titulares o que tienen que jugar en lugar de, pero bueno, de repente alguno de ellos ya puede empezar a recorrer ese camino con los mayores que le permita ir madurando y de repente, ¿por qué no?, en algún momento poder echar mano a alguien que dé una buena solución.
Profe, gracias por hoy. Nos reencontramos mañana.
Hasta mañana.